Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, como ya lo hacen muchos auditores en provincias y fuera de Chile también. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que hace posible este espacio de reflexión sobre nuestras artes nacionales, que hoy día, ya estoy emocionada porque hoy día tenemos en este primer bloque un tema que me emociona muchísimo. Vuelve una vez más, gracias a la perseverancia, constancia y pasión de su creadora, porque en todos los sentidos la escribió y también la actúa, Malucha Pinto. ¿Cómo estás, Malucha? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, preciosa? Qué gusto de verte, estás muy guapa de estar en tu programa, que lo sigo y me gusta muchísimo, creo que es un tremendo aporte en realidad para Chile finalmente, no solo para el mundo.
Muchas gracias, Malucha, por tus palabras, porque ella vuelve después de 1999 y de manera repetida y constante con Cartas para Tomás, una historia de aceptación de la diversidad, que va a tener, anote bien, funciones en el Teatro Camino a partir de este sábado 22 de abril, domingo 23, y sábado 29 y domingo 30 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Camino, ahí en Antupirén, 9400, entrando a la comunidad ecológica. Entonces, Malucha, esta obra puesta en escena, este corazón puesto en escena más bien, que ya probablemente muchos de nuestros auditores han visto, cuenta una historia de amor de una familia que recibe a este niño diferente. Hoy día palabra que no sé, bastante más común que hace 34 años, 35 me contabas tú que cumple Tomás este año. Y es un viaje, por lo tanto, que va recorriendo diversas estaciones, y de eso quiero que hablemos. Imagino que con el tiempo es más fácil, ¿no es cierto?, que en un comienzo, de este primer anuncio, este asombro, luego la negación, el encuentro con los médicos, el desencuentro, la fuerza, el dolor, la rabia, el miedo, la ternura, el cansancio, la gratitud, como dices tú misma al final, la alegría y finalmente la aceptación de la diversidad como una manera de construir familia. Malucha Pinto, chapeau, como dicen los franceses, me saco el sombrero y te escuchamos de este precioso testimonio.
Llevamos dándola más de 20 años ininterrumpidamente. Es una obra con la que hemos recorrido Chile. Hemos ido, bueno, a espacios de salud, a espacios de colegio, a plazas, realmente la hemos dado en todas partes. Y es una obra que sintoniza con el público por distintos lados. Evidentemente, a ese universo al que pertenecemos los padres de niños y niñas en situación de discapacidad, evidentemente nos invita a reflexionar sobre el viaje que hemos hecho todos y todas, o que estamos haciendo, pero también es una obra que toca temas de las mujeres, femeninos, abrirnos a la maternidad, reflexión en torno a ese espacio, ¿no? Abrirnos a dejar de lado el trabajo en un momento y poner el cuerpo para un nuevo niño y todo lo que eso nos significa finalmente a las mujeres, que se mete por los lados de las relaciones de pareja, de cómo abordamos este tema juntos o no juntos. En fin, es una obra que toca muchos espacios distintos que siguen siendo profundamente contingentes el día de hoy, quizás más todavía el día de hoy, dado la tremenda escisión que hay en la sociedad en este momento, la dificultad de repente de aceptar al otro distinto. Ese otro distinto pueden ser muchos otros distintos una persona en situación de discapacidad, un inmigrante, una mujer, un homosexual, en fin. Este es un tiempo, digamos, donde por un lado la diversidad ha ido explotando cada vez más y civilizándose. Yo me acuerdo cuando partí con cartas para Tomás, todavía a los tomases estaban escondidos en las casas. Mucha gente vivía esta situación como una situación vergonzante a veces, o de mucho temor. Hoy día es una situación completamente distinta. Sin embargo, la dificultad de vincularnos con un otro diferente, de entender la riqueza que hay en una relación con alguien distinto a ti, con otro lenguaje, con otra cultura, porque Tomás, yo siempre digo, cuando hacíamos su cumpleaños con todos los tomases, decía, esta es otra cultura, aquí estoy, como éramos minoría, estamos en otro país, donde ellos hablan otra lengua, gesticulan con un cuerpo que se expresa en otra lengua, en fin. Entonces es un tema apasionante en realidad. No existe ni un solo día de mi vida en la cual yo no agradezca haber podido vivir esta experiencia en realidad. O sea, todo lo que me ha, tanto en lo artístico como en lo personal.
Maluche, y en un momento dijiste, no sé si estamos ahondando en mucho dolor, que evidentemente la obra lo conlleva, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que tú dijiste que muchas veces incluso esto implica una escisión con la pareja. Y lo pensé porque en un minuto estuvimos hablando en otro programa a raíz de otra obra en que habla de una pareja que pierde a un niño, cómo eso puede efectivamente escindir a la pareja en lugar de unirla en este gran dolor que comparten. ¿Por qué crees tú que se da eso ante lo que puede significar un dolor o por todos estos procesos, por lo que pasan, ¿verdad? La negación, el encuentro ante, por ejemplo, un niño que viene diferente, en este caso con capacidad cognitiva, entiendo que es una parálisis cerebral.
Sí. Bueno, porque yo primero no estamos educados en la dificultad. De algún modo vivimos en una la sociedad del éxito, la sociedad de lo que resulta, del like, cuando te enfrentas a una situación que te rompe de algún modo, que rompe o que te invita de algún modo a desestructurar tu vida, porque eso es lo que ocurre, se desestructura la vida como la habías estructurado, que tenía ciertos principios, tenía escala de importancia, todo eso se rompe, no estamos preparados, yo siento, no estamos educados para transitar esos espacios. Piensa que cuando en el colegio nunca registra el error. Tienes que borrar, los cuadernos tienen que ser perfectos. No, no hay cuadernos borroneados. No es parte del éxito, el error, digamos. Entonces, yo siento que las parejas también les cuesta transitar esos espacios en los cuales todo se desestructura. Encontrarte en el caos, encontrarte en la desestructura, es algo que no conocemos, que no sabemos, que no tenemos palabras para ello. Nos cuesta acompañarnos ahí. Hay también una dificultad, yo diría, con lo masculino para transitar estos espacios, o sea, las emociones, todo lo que se abre, la demanda que tienes de expresar, de sacar para afuera, les cuesta mucho más a los hombres. Entonces se repliegan muchas veces o abandonan muchas de ellas y quedan las mujeres un poco solas desde esta maternidad o desde este instinto, no, digamos, que existe, yo creo que existe. Yo creo que ahí pasan desencuentros, que el amor no alcanza, no alcanza para aprender a caminar.
Amar no basta,
Es un
como dice la
tiempo,
película
no.
de Cristian Mamani. A veces, claro, amar no basta. Y
Sí.
pensaba, Malucha, qué curioso, porque como dices tú, yo creo que en el caso de los hombres, nada más que una no educación emocional. Las mujeres tampoco la tenemos, pero de alguna manera estamos más cercana a ella. Y de hecho, estaba pensando justamente cuando tú decías no se permite el error en el colegio, y le cuento a nuestros auditores que te estoy mostrando un lápiz de mina de esos que tienen goma detrás. que una vez yo oí o vi en alguna parte que decía, bueno, y tiene goma porque justamente te puedes equivocar. Y eso pareciera que en algún minuto se perdió. La
Sí.
gomina trae implícito la posibilidad del error porque tiene una goma detrás. Y habría también quizás un pudor, Malucha, yo te oía cuando tú decías en relación a los hombres y al enfrentarse a lo diferente, un pudor a ese sentir, que quizás eso es lo que más le falta. Porque a veces da hay algunas emociones que dan mucho pudor. Siento que también la alegría a veces da mucho pudor.
Exactamente. La cultura, digamos, patriarcal es una cultura que premia el éxito. Entonces, hay mucho de proyectarse en los hijos, estos hijos también perfectos, estos hijos exitosos, estos hijos a los que le va bien en el colegio, que tienen un 7, que son los primeros, que son los que corren más rápido. O sea, hay una serie también de, estamos educados en eso. No estamos educados para tener hijos distintos. Nadie nos habla de eso. A lo más se habla de eso como qué pena lo que le pasó a esta persona. Fíjate que tú, no, yo creo que esa es una de las razones por las que el libro Cartas para Tomás hizo mucho sentido, porque tiene una mirada muy distinta. No está puesta en a ir a rehabilitación, porque siempre hay esto, ¿eh? Es siempre la persona con algún grado de discapacidad. Es un sujeto rehabilitable para que llegue a ser igual a los otros.
Claro.
Ojalá también igual que todo, ¿me entiendes? No amar justamente esa condición, que desde esa condición tú hagas tu vida. Te pudieses casar a lo mejor o no, no sé. Entonces, estamos en una sociedad además muy particular y siento que ahí los hombres están mucho más casados por esta obligación de ser de una manera, ¿no?
Claro, sin duda que tienen, sí, pues hay una de estas cosas medio genética, histórica. Y
Sí.
mencionar justo lo que yo iba a mencionar ahora, que estamos en el Gran Teatro del Mundo, en este lunes 17 de abril, conversando con Malucha Pinto, a propósito del remontaje de Cartas para Tomás, este 22, 23, 29 y 30 de abril, en el Teatro Camino, Antupirén 9400, a las 19:30 horas. Y lo que yo iba a mencionar, Malucha, lo que tú acabas de decir, el libro homónimo que se llama Cartas para Tomás y que junto al compositor Aníbal Pinto ustedes transformaron algunos textos en canciones que vamos a oír al final de este bloque y en estos diálogos de la madre con su hijo. ¿Cómo fue ese trabajo de lo? Porque ya me imagino que primero lo escrito es un poco lo que nos has dicho ahora de entender, asimilar y el trabajo de la escritura, más que es tan sanador, y después pasar este libro, estos escritos, a la puesta en escena.
Hermosa desde mi punto de vista, porque yo siempre pensé cuando escribí el libro en llevarlo al teatro. Yo quería llevarlo al teatro. No sé por qué, pero parece que todo uno quiere llevarlo al teatro. Y yo le entregué este material a Andrés Pérez Araya. Yo quería que él lo dirigiera. Y Andrés, me acuerdo, se iba a un viaje cuando yo le entregué el material y me dijo: ya, me lo voy a llevar. Y voy a ver si este material me elige. Y volvió de su viaje y me dijo sí. Y nos embarcamos juntos en esta aventura, porque él me acompañó en el proceso de escribir Tomás, porque así partió, que era un montaje grande con La Cooca, Guasini, Lerto Pantoja, La Pali García, en fin, Mariel Bravo, muchos compañeros actores. Tuvimos un año trabajando, buscando, experimentando, investigando y finalmente se estrenó, pero era tan grande el montaje y yo tenía este ímpetu y estas ganas de verdad de compartir esta historia a través del teatro en cualquier parte. Y de ahí nació con Aníbal, decía, hagamos un monólogo para y muy de poder trasladarlo, poder llevarlo a todas partes. Y así surgió. La música es un elemento fundamental de la obra, es una obra, aunque no tiene canciones, una o dos, es una obra muy musical, yo diría, un recital musical de algún modo, en que los dos hacemos un viaje juntos, él desde la música, yo desde el texto, y así nació en realidad, en estas ganas de compartir esta historia en cualquier lugar, en cualquier escenario, y que fuera, como te digo, fácil. Y creo que es más coherente con lo que es la historia de una familia, de una mujer en el.
Eso te iba a decir, que imagino que el ponerlo en escena dio mucha coherencia al diálogo en lo que finalmente se
Sí.
transforma la puesta en escena de esta madre con su hijo, exacto, poder
Sí.
hablarle ahí
Exacto.
en escena. ¿Y qué es lo más gratificante que te ha pasado después de las funciones, Malucha, con esta obra?
Lo que le pasa a la gente es una obra desde todo, desde la puesta, quien la hizo, toda la escenografía, etcétera, Delgado, está llena de vegetación. La música, como te digo, es muy cuerpo, es muy tierra, es muy emoción, corazón, como dices tú. Es el corazón puesto en escena realmente de todas las maneras posibles. Y eso sintoniza con la gente. Estamos tan alejados del sentir que algo que nos abra a sentir. Uno lo agradece muchísimo porque te conecta con cosas delicadas, profundas tuyas. O sea, los padres o las madres o la gente, por ejemplo, que no tiene hijos o hermanos o familiares en situación de discapacidad, se conecta con su familia, consigo mismo, con su propia discapacidad, además, con su propia cabeza que se cae, con esas partes de uno que no son aceptadas, que uno no las acepta. Que uno no las quiere y las saca de escena, digamos. Entonces, pasan muchas cosas, es una reflexión gozosa porque además es muy esperanzadora. Como me decía Andrés, siempre me decía, Malucha, hay que hacer obras con finales felices.
Felices, ¿verdad? Sí.
¿Ah?
Muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Todo lo que el ser humano te ha puesto a convertido en arte ocurre, Malucha. Entonces hay que hacer obra con finales felices para que por fin tengamos finales felices.
Y el otro día le
Y
decía
eso
a Roberto, ¿cuándo nos va a llegar una obra de teatro que sea una historia de amor y que termine bien? Bueno, pues llegó justo, no me
exacto.
dejé hablando solo. Así que ahí ya por lo menos, claro, y ahora tenemos cartas para tomar, efectivamente, sí.
Claro, que tiene un final feliz, ¿no? Porque termina, bueno, por supuesto, en el encuentro. La aceptación, en la alegría de tener. Así es que.
Y pensando, Malucha, en esta claridad que tienes tú sobre respecto a nuestra educación poco dada en enseñarnos a convivir con la diferencia, te quería preguntar por tu experiencia como constituyente y qué esperanza o qué cómo ves el futuro de nuestro país, de nuestra constitución, tú que estuviste ahí tan cerca, tan lejos y tan cerca.
Tan lejos y tan cerca. Fíjate que. Bueno, ha sido un largo viaje, aunque no han pasado tantos meses, ha sido un largo viaje para mí, con muchas estaciones también, del dolor, de la negación, de la depresión profunda en la que estuve, ahora en que he ido mirando nuestro país desde otro lugar, y mirando mi vida también desde otro lugar, porque. Fíjate, vuelvo al Tomás además, porque Tomás a mí me invitó a aceptar, a abrazar la diferencia. Bueno, siento que este mundo en el que estamos, dividido entre buenos y malos, y para unos el malo es el otro, y para estos el malo es el otro, pero finalmente los buenos y malos. Los buenos logran el poder. Los malos quedan en el camino. O sea, esto tiene que terminar, porque esto nos ha llevado hasta acá, a destruir la tierra, a destruirnos unos con otros, a no mirarnos, a no construir juntos. Y creo que tenemos que hacer muchos, y una de las razones por las que quise dar cartas para Tomás es por eso. Tenemos que hacer un gran esfuerzo personal cada uno, social, comunitario, empezar a mirarnos. Desde el sí, desde te escucha. Hay miles de cosas que uno no quiere ni escuchar. Se dicen y uno dice, no, ¡Asqueroso! ¡Muérete! No sé, de verdad,
Secuestro
o sea.
migrantino, como decimos, claro, y listo,
¿Ah?
hasta ahí llegaste. Secuestro
Y
migrantino,
ya.
hasta ahí llegaste,
Bueno, y eso creo que yo sé que es un gran esfuerzo, como un, pero siento que es el camino que hay que empezar a seguir. Es un camino, otro camino a construcción. La verdad es que siento que lo que ocurrió tiene que ver con eso también, tiene que ver con, bueno, con muchas cosas, pero una de ellas fue los que estábamos escribiendo la convención, que yo la leo hoy y lloro, la encuentro hermosa, de verdad, o sea, creo que es un texto bellísimo en un 80%, y que todo eso está pendiente en Chile y que todo eso que se puso
parte
ahí se necesita, ¿ah?
de.
Absolutamente. Sin embargo, no nos sintonizamos con el país real, nos sintonizamos con el país al que nosotros pertenecíamos, a los iguales, pero habían otros diferentes a estos que también eran parte y que no los vimos, no entendimos, no supimos dialogar. Bueno, aparte de un tiempo tan acotado en que era muy difícil generar ese diálogo más profundo con un país que nos resultaba desconocido. No sé, yo creo que es una pena la locura en la que estamos metidos que nos impide reflexionar profundamente en lo que ha pasado.
¿Y tú crees,
Yo creo
Maluma,
que hay mucho
ya que tú
ahí.
estuviste ahí, justamente la mayor dificultad fue la escucha? ¿En la convención fue la
Y no
escucha?
la escucha entre nosotros, la escucha con afuera. Porque en el fondo, ¿quiénes llegaban a hablar? Llegaban los iguales a nosotros. ¿A quiénes alcanzábamos? A los iguales a nosotros. O sea, había algo de no encontrar las metodologías y los caminos para encontrarte con los otros distintos. Porque esos otros distintos, tú les cierras la puerta inmediatamente. En esta lógica del bien y el mal, del negro blanco,
Saben y los que no saben, de los que claro.
de los que saben y los que no saben. Entonces, es muy complejo. Estamos en un país muy complejo. Ahora, fíjate que vengo llegando a Estados Unidos, nos invitaron a 9 ex constituyentes de las Naciones Unidas a un gran encuentro que hay todos los años de mujeres. Se juntan 8.000 mujeres de todo el mundo a dar una conferencia sobre lo que fue el proceso constitucional. Fuera de Chile nadie puede entender lo que pasó. No lo entiende, no es una cosa muy
Cientista político
rara.
que sigue, claro.
Bueno, pero a lo que voy es que este fenómeno que se está dando en Chile se está dando en todas partes. Es un momento de la humanidad que tiene estas características. Más, menos, pero de algún modo está ocurriendo un mundo que se ha tejido un poco de espalda a. Fíjate que me encontré con gente en el Bronx, por ejemplo, que no sabe quién es el presidente de Estados Unidos.
No te voy a creer hoy día, si
¿Sí?
lo
Que
descubro.
nunca ha ido a Manhattan. Es esa gente que no va a votar. Y es mucha gente, pero existe. Y hay que construir con ellos también, con ellas, no
Y
sé.
para ellos, claro.
Es como que se ha ido despegando, despegando, despegando de un mundo real, el mundo que hace política, que decide las políticas económicas, que están las élites culturales, como que estuviéramos, y dentro de eso hay unos de izquierda, unos de derecha, pero aquí hay miles de millones, que ¿quiénes son? Nadie los ve.
Y dentro de eso, tú estás optimista con respecto a Chile.
Mira. ¿Sabes de lo que estoy optimista? Es que yo creo que efectivamente hay algo que se está gestando de manera muy sutil todavía y muy invisible, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Pequeñas iniciativas, pequeños pensamientos, algún libro que sale, movimientos culturales, gente que deja el sistema y que se va a hacer estas comunidades. Y tengo la sensación de que por ahí viene algo muy interesante que va a ser un cambio radical sin derramar una gota de sangre, sin un golpe militar, sin una revolución que va a ocurrir de una manera completamente distinta a la que conocemos, de cómo se ha ido manejando el poder en el fondo. Tengo esa como pálpito, esa sensación.
Dios te
En
escuche,
eso estoy esperanzada.
Dios te escuche, como dicen en el campo, Dios te escuchen y vaya usted no solamente a escucharla, sino que a verla a Malucha Pinto, que va a estar este sábado 22 y domingo 23, lo mismo que el sábado 29 y domingo 30 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Camino, ese teatro y sala preciosa, teatro escuela además,
Sí,
que
hermosa.
dirige Héctor Noguera en Antupirén 9400 con Cartas para Tomás. Nosotros lo vamos a dejar con un pequeño extracto de la música de la obra para que usted se deleite y se vaya preparando, hecha por el compositor Aníbal Pinto. Y muchas gracias, Malucha, por este remontaje, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación a nuestra Constitución también, como ciudadana se agradece.
Oye, quiero contarle a la gente muy cortito antes de irnos. Hasta el día, espérate, estoy aquí verificando hay una preventa. Hasta el 21 de abril, en que las entradas salen más baratas, dice solicitando código de descuento a un correo, que es contacto@teatrocamino.cl.
Perfecto.
Entonces, si usted compra sus entradas antes en esta preventa, puede tener entradas más baratas.
Más baratas. Buenísimo. Muchas gracias. Y usted no se vaya,
Ya.
que vamos a una breve pausa y volvemos con más, el gran teatro del mundo.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo en este lunes 17 de abril en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede ir en línea, radio.uchile.cl. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador, Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que hace posible que este programa llegue todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, a sus hogares. Y en este segundo bloque tenemos al Núcleo Cordillera, con artículo 161, 161, que estrenan este miércoles 19. Van a estar sábado 20, domingo 20, no, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el 22 de abril a las 19:30 horas en Teatro Sidarte, nuestra casa, la casa de los actores, ubicada en Ernesto Pinto Lagarrille 131, barrio Bellavista. Así que además siempre es un buen panorama ir después a tomar algo para conversar sobre la obra. Y sobre esta obra van a tener mucho que conversar porque es una obra, una creación interactiva, digital. Bueno, está con nosotros su creadora, la creadora original de este proyecto, Catalina Guzmán. ¿Cómo estás, Catalina?
Hola María Olga, muy bien, muchas gracias por la invitación y
Gracias.
contentos estamos con este estreno en la región metropolitana que tenemos esta semana.
Porque habían estado antes, nos contó Diego Varas, quien también nos acompaña, actor e intérprete, parte del elenco de Artículo 161. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, bien, ¿y tú, María Olga?
Muy bien, gracias. Diego nos estaba contando que ya estuvieron en la sexta región. con toda la experiencia gratificante que es hacer teatro en provincia, estábamos comentando. Entonces, Catalina, ustedes van a estar ahora en Teatro Sidarte y yo voy a contar un poco para que tú nos expliques. ¿Te parece esto de interactivo digital en el que el público, escuche bien, aquel que no tiene celular, que hace, no puede ir porque con un código QR, a través de una aplicación creada especialmente para la obra, mire qué maravilla, va a poder ser Dios por una hora 20 que dura la obra, va a poder tomar decisiones sobre la vida de la protagonista desde su celular. O sea, probablemente que estamos muy cerca, ¿no es cierto?, con la tecnología y con esto de la ciencia. Y así usted va a intervenir votando siempre entre dos opciones. Y para esto entiendo que son 8 veces que hay que optar porque son 8 rutas dramáticas. Cuéntenos.
El algoritmo hace que durante la obra haya que tomar tres decisiones, entonces por lo mismo existen 8 rutas dramatúrgicas. Claro, ese es el sistema. Cristóbal López, que él es realizador audiovisual y también es programador digital y trabaja mucho con tecnología, él diseñó esta aplicación que lo que hace es que uno está conectado mientras ve la obra. Y en ciertos momentos de la obra te llegan unas alertas en las que tú puedes tomar una opción o la otra, y los actores desde el escenario ven cuál es el resultado en tiempo real de esta votación y siguen la ruta. O sea, los actores al momento de la función tampoco saben cuál es la obra que van a hacer, porque existen estas 8 versiones y que depende del público cuál de estos caminos se va tomando.
Ya, que por favor pasen la palabra inmediatamente a Diego Varas, que es uno de los actores, por tanto, que está en este casting. ¿Cómo es eso, Diego? Qué entretenido.
Es un desafío bien vertiginoso. Es una sensación como de constante estreno también, lo que tiene la particularidad de esta obra. Nunca vas a saber qué te va a tocar, siempre estamos sujetos a las decisiones del público, y ese es un punto como discursivo de la obra que es muy importante, porque se pone en cuestión la idea de que qué tanto son los mismos personajes los que inciden en sus propias vidas bajo esta idea como de que las decisiones no pasan por ellos, que los personajes están a merced de una voluntad externa. Esto tanto como en términos laborales de la historia de los personajes, como cosas que los terminan repercutiendo a ellos, pero se extrapola también a que en términos formales es el público el que decide por los personajes. Y eso hace que ellos como que sientan cierta como desorientación, ellos me refiero a los personajes, cierta desorientación ante como el presente que están viviendo.
Ahora, si te entiendo bien lo que dijiste al principio, quiere decir que finalmente en la vida también tomamos menos decisiones de manera libre o individual, sino que mucho más influenciada por nuestro medio de lo que creemos.
Pero lo agarraste perfecto.
Sí.
De hecho, creo que no lo expliqué tan bien, pero tú lo hiciste mil veces mejor que yo.
Sí, en
Y
realidad
acá
abre
se grafica en el
también.
público, en el fondo. Acá se grafica en un extremo, en una polaridad que es el público el que decide. Ya.
Claro. Sí,
Catalina.
porque bueno, en realidad la idea es que un poco, bueno, sí, las personas tomamos decisiones durante nuestra vida constantemente, simples, difíciles, etcétera, pero cuánto en realidad influye el contexto sociocultural de esas decisiones que estamos tomando y en realidad también las oportunidades que tenemos, muchas veces también dependen únicamente de factores externos. Entonces, como que de alguna manera la obra, en esta capa que tiene que ver con el tema de las decisiones, viene a cuestionar un poco como la real incidencia que tenemos sobre nuestras propias vidas dentro de un sistema o de un sistema de creencias, porque también puede ser que alguien diga, bueno, es Dios el que decide, o es el destino, o es el horóscopo. Entonces es como que se abre la posibilidad de ese cuestionamiento sobre cuánta injerencia tenemos en el curso de nuestras vidas dependiendo de las cosas que hacemos.
Ya me
Entonces acá personajes, no es que en una ruta es un personaje y en otra ruta es otro, sino que más bien los personajes tienen una misma línea, pero en algunas pasan algunas cosas y en otras pasan otras, dependiendo de decisiones que toman, ¿cierto? Que en realidad toma el público.
No, lo encuentro fascinante porque yo voy a estar ahí el miércoles 19 sentada en primera fila. Porque, como decía Saramago, no tomamos decisiones, las decisiones son las que nos toman. Y de ahí en adelante todo lo que tú has dicho está comprobadísimo por la neurociencia, que ya nuestros auditores saben que acá la conductora está rayada con la neurociencia que llevo estudiando 2 años. Y efectivamente,
Buenísimo.
¿hasta qué punto somos libres y tenemos este libre albedrío? Claro, y que el medio es el que más influye, también está comprobado para nuestras conductas. O sea, lo que más nos regula y modifica nuestra conducta es el medio. Muchas
Claro,
veces más
sí,
que la
bueno,
moral,
mira,
a veces más que un montón de cosas.
interesante.
Instaura el medio como aceptable, como posible, en fin.
Sí.
Catalina, ahí te quería preguntar la intención de hacer este, porque también estoy pensando en las realidades paralelas. Aquí no es el mismo momento, pero como decía Diego, en una función puedo hacer esto, en la función decido otra cosa, en la función siguiente, que es un poco la magia del cine cuando uno graba dos posibles finales y después el
Claro.
montajista o el director con el montajista decide qué final, pero tuviste la posibilidad de hacer ese otro final. ¿Y si mi personaje hubiera actuado así? En la vida real tenemos tan pocas veces esa posibilidad, que pasa por el perdón, la constricción, reparar, pero ya no viviste eso. ¿Cómo se te ocurrió esa idea y cómo la fuiste materializando? Me interesa mucho porque encuentro que es fascinante el tema.
Mira, la idea es una mezcla de referentes que en realidad no se me ocurría cómo llevarlo al teatro sin hacerlo improvisado. De repente dije, bueno, los escribo. Ya está, en vez de escribir una obra, escribo las ocho. Digo mezcla de referentes porque es desde Rayuela de Cortázar con la posibilidad de saltar de un capítulo en otro, como Black Mirror, no sé si la película, este capítulo en el que uno puede ir con el
Sí.
celular o con el control remoto, dependiendo de cómo uno lo vea, votando por qué ruta seguir. En realidad yo cuando vi ese capítulo como que me volví loca, vi todas las posibilidades había y por haber, y dije, bueno, con la obra que estoy escribiendo yo podría hacer lo mismo, ¿y qué pasa si la Vera, la protagonista, en vez de aceptar esta propuesta no la acepta? ¿Qué pasa si es que se revela o no se revela con el marido? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y así llegué a estas ocho construcciones dramatúrgicas, que no lo hice sola, o sea, sí, lo hice sola, pero tuve un asesor que es Cristóbal Pizarro, que él trabaja mucho con
Ay, que lo amamos en este programa, lo tuvimos hace poco, no podemos evitar.
Él
Hemos
fue mi asesor.
perdido todo pudor, ya después de 11 años y medio al aire hemos perdido todo pudor y claro, acaba de anunciando su taller de dramaturgia, mira tú, qué mejor prueba que aquí una
Sí,
disciplina
él
que siguió su
salió
pasión.
con él porque y en realidad me orientó mucho, me dio claves muy buenas, sobre todo para o sea, parte de la historia que hay que contar es el cómo preguntarle al público qué decisión tomar sin uno estar como intencionando quizás la respuesta. O sea, de qué manera hacer que esta pregunta, que esta decisión que se va a tomar, logre ser no neutral, porque la neutralidad es medio imposible, siento, pero sí siempre poniendo algo en tela de juicio, como que haya siempre algo que ganar y que perder, por ejemplo, con cada decisión. Entonces, en esa construcción él fue súper clave para mí. Y esto fue un proyecto Fondar Regional de la Sexta Región, entonces, de región de O'Higgins, ahora se llaman así. Entonces, bueno, por la pandemia se vio prorrogado, así que tuve bastante más tiempo para la dramaturgia en realidad. Entonces trabajé mucho durante la pandemia haciendo la dramaturgia de la obra con él.
Y entiendo, Catalina, que la obra, además de este feminismo visto desde ángulos distintos, trata el tema del acceso a la oportunidad en la sociedad chilena y este conflicto que hay entre lo urbano y lo rural. Te lo pregunto porque en el primer bloque estuvimos conversando con Malucha Pinto, quien fue además parte, ¿no es cierto?, de nuestra convención como constituyente, y ella decía que un poco el problema que vio en el proceso, dentro de todo el optimismo que ella tenía, es que esta, no sé si llamarlo élite, pero está en el fondo estas personas que estaban ahí reunidas para escribir esta nueva constitución, no lograron conectarse con el resto de Chile. Cuando pienso en esto que dices tú, el problema del acceso, por ejemplo, este conflicto que todavía sé que hay en Chile entre lo urbano y lo rural, ¿qué querías plantear en la obra? ¿Qué te interesa resolver?
Mira, es que es un tema muy vigente en realidad, porque a uno en la ciudad, entre el ritmo que tiene la ciudad y como el fanatismo productivo que tenemos, se nos olvida esa conexión con lugares que viven a otro ritmo. Y acá viene como también un cuestionamiento sobre qué es el bienestar, o a qué lo asociamos, porque en las ciudades quizás tiene que ver mucho con la productividad, pero en los lugares rurales el bienestar, siento yo, tiene que ver con otras cosas y creo que tiene que ver bastante más con la conexión con la naturaleza, con cómo se obtienen, no sé, desde la alimentación hasta los lazos con las personas, el tema de la seguridad, por ejemplo. Entonces, finalmente, este bienestar es diferente en la ruralidad que en las ciudades, en lo urbano. Y así y todo, tampoco existe la libertad siento yo, para que las personas que viven en lugares rurales puedan desarrollarse en esos lugares sin tener que emigrar muchas veces a estudiar, a trabajar y terminan quizá en algún momento volviendo a sus lugares de orígenes a poner ahí como sus crecimientos profesionales o lo que sea, pero es bastante complicado el vivir desconectado de lo que para ti es el bienestar en pos de tener que finalmente producir. Y eso es lo que le pasa a la protagonista de la obra, en realidad. Y bueno, el tío Guevara, acá mi compañero, él es de la sexta región también.
Sí.
Yo vivía allá en la comuna de Pichidegua, en Patagua Cerro, que es una localidad. Casi 2 años, tengo mucho vínculo con ese lugar, entonces ambos conocemos bastante de cerca cómo es el tema. El mismo Diego tuvo que venir a estudiar a Santiago, trabaja acá, constantemente viaja para allá. Hay una dinámica hasta del bus que mucha gente desconoce, como de pasarse la mitad de la semana arriba de un bus, yendo a ver a la
Código
familia.
que van asociados, claro, y códigos que van asociados de...
Exactamente.
Y Diego, ¿qué nos puedes decir tú con respecto a eso?
Mira, con respecto como a la ruralidad versus como lo urbano, yo te lo puedo aterrizar un poquito más como a la construcción de personaje, como el mundo referencial del cual al menos yo me agarré también para esta actuación en particular. Yo rescaté ciertos como aspectos de la vida en el trabajo, por ejemplo, de los veranos. Me acuerdo haber trabajado en varias ocasiones en la polinización del choclo, en la cosecha también, de conocer varias personas que cuando yo leía el texto dije, esta persona que conocí perfectamente puede tener algo de que lo puedo rescatar como para pa llevarlo a escena. Y hay una conjunción de estos elementos, por ejemplo, que se juntan todos en el fútbol. El personaje que hago yo es futbolista de un club que se llama Boca Seca, de ahí de la zona. O sea, le
Es una
pusimos, es
ficción.
una ficción, le pusimos este nombre. Pero su anhelo es ser futbolista, y su vida gira un poco en torno a la comunidad que genera con su propio equipo. Es casi como una de las cosas más importantes de su vida. Entonces, como hay una personalidad como muy específica en que lo define a través de sus sueños. Y eso hace también como que sea algo tan importante en su vida y que pasa a llevar su relación también, como la potencialidad de lo que... Y la frustración de no poder ser algo más allá de eso, de no ser más que un amateur. Entonces, esa frustración se permea en cosas muy invisibles en la relación, en malos tratos, no físicos, sino psicológicos, desde el lenguaje, desde cómo me relaciono con mi pareja, con mi hija, pero que al mismo tiempo hablan de un contexto definido, sociocultural. Que no es más que eso, no hay un juicio de decir esto está mal o esto está bien, sino de ser un poquito lo más fidedigno a cómo cierta persona se comporta bajo ciertas circunstancias. Así que más fue
Sí,
como
no,
aportar eso.
estaba pensando como por el otro lado de la construcción del otro personaje protagónico, que es esta mujer que se llama Vera y que son de la comuna de Peumo, que también hay toda una frustración porque ella quisiera no vivir en Santiago, pero vive en Santiago porque su marido tiene su trabajo en Santiago. Es así de simple y como ocurre en muchos casos, a pesar de que uno piense que el feminismo ha avanzado muchísimo, no llega a todas partes. Entonces esta mujer, por ejemplo, su marido simplemente no la deja trabajar porque tiene que cuidar a su hija. Y eso es una realidad que ocurre y en sectores rurales ocurre más.
Y porque él tiene sus partidos también, o sea, como
Claro.
que es como la prioridad un poco
Vivir
de
en función del
vivir
tiempo
en
del
función del tiempo del
otro,
otro.
de una postergación, de un estado de sumisión constante, en donde esta mujer tampoco tiene más recursos, no solo económicos, sino que digo como más recursos incluso sociales, o relacionales, como no
Y
tiene
herramientas
agente tampoco.
emocionales, además, y no tiene herramientas emocionales justamente para decir lo que piensa.
Como para poner ella independizarse de esta situación o hacer lo que ella quiera con su vida. Bueno, el público hace lo que quiere con su vida, aunque ella no lo sabe. Entonces, un poco la obra está ella constantemente frente a la posibilidad de liberarse o no de ciertas situaciones. Ahora, hay otro tema que a mí me gustaría comentarte, que lo hemos en esta segunda vuelta de funciones, que hemos estado conversando harto y tiene que ver con el tema de los prejuicios, porque vamos a ver en el fondo cómo se comporta el público en Santiago con estas decisiones. Nosotros hemos visto cómo...
Eso es un tema que quería tocar, pero les vamos a contar para quienes vengan uniéndose a nuestra sintonía, que estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en este día 17 de abril, conversando con el Núcleo Cordillera, porque estrenan este miércoles 19 en Sidarte, artículo 161, y conversamos con Diego Varas, uno de los actores, y Catalina Guzmán, la creadora original de esta obra. Entonces, Catalina, sí, porque había oído, eso no sé si fue Roberto el que me comentó, que algo ustedes habían observado entre las decisiones del público en provincia y qué pasaba ahora.
Claro, o sea, esto es lo que hay que descubrir ahora, qué es lo que pasa, porque estuvimos también, por ejemplo, en el norte el año pasado, en el Festival de
Calama, ¿no?
Invierno de Calama, y fue un comportamiento completamente distinto a lo que habían sido nuestras últimas funciones, que todas fueron rurales, partiendo por eso. O sea, estuvimos en la región de O'Higgins, además, son los sectores rurales. En teatros hermosísimos, que aprovecho de decir que hay un patrimonio cultural impresionante y que esos teatros están muy a mal traer. Así que con confianza que estén haciendo algo al respecto por esas restauraciones de teatro porque son una joya. Bueno, estuvimos ahí actuando la obra y claro, el comportamiento bastante distinto al norte. Y te diría que así, como a simple vista, yo podría decir que quizás el comportamiento de Calama fue más conservador, por ejemplo. Como
Ya, te iba a
se
preguntar
pudiera.
si los términos eran tradicional, no tradicional, y así es más conservador, más perfecto, más.
Sí, porque da la posibilidad de ver ese tipo de cosas. O sea, hay situaciones en que el público tiene que quizás jugársela por soltar prejuicio o no.
O por tomar postura también.
Claro.
Claro.
Porque siempre igual hay una opinión dando vuelta ahí también. O sea, no, es
Claro.
imposible escapar, como comentaba Catalina, esta
En algunas
neutralidad
veces es más
absoluta.
como costo-oportunidad y en otras veces tiene que ver directamente con escalas de valores en las decisiones que se toman. Entonces, yo, al menos con el caso de Calama, claro, en Calama no salió como un camino que no había salido y además fue como la posibilidad más conservadora quizás dentro de las posibilidades que pudo salir.
Igual dentro,
Hay un
también
estudio
dentro
sociológico, fue muy
de.
interesante, hay un estudio sobre. Imagínate, muy interesante. Diego, ibas a decir algo, perdón.
Que también tuvimos la oportunidad de entre todas las funciones que hicimos, de que igual terminaron saliendo todas las opciones, ya sea por en una u otra función. Entonces,
Nos falta una por salir.
falta una. Faltaba una.
Nos queda una ruta que no hemos cumplido.
Y
Todavía
una.
puede ser un estreno.
Mire, una más, todavía exactamente, algo no vivido. Yo les quería preguntar por esta pregunta, valga la redundancia, que ustedes se hacen, me imagino, una manera de tesis de la obra, y es si Vera podrá liberarse de aquello que no le permite ser feliz. Entonces, hay dos preguntas, obviamente, me imagino que eso lo responde en parte el público con su participación, pero quiere decir que ustedes parten de la base que hay algo, así como puntual, que me permite o no ser feliz.
Partiendo por la acotación inicial, ¿no?
Sí,
Como,
bueno,
claro.
hago spoiler, que la obra parte con el enunciado que dice que Vera no es feliz y que Mario tampoco lo es, pero que él no lo sabe. Claro, vemos porque ella en realidad desde un principio y que tenemos la posibilidad durante la obra de ver como su mundo interno, porque en general la obra tiene un lenguaje bastante simple, bastante cotidiano, es una obra totalmente en la tecla del realismo, y los diálogos de los personajes son bastante En realidad, cotidiano.
Nosotros cariñosamente le decimos realismo argentino, o a este estilo, ¿no?
Con mucho amor y admiración por
Con,
Argentina,
sí.
le decimos esto es
Una
realismo, pero
admiración
realismo.
total. Yo tengo a Cortázar en mi computador, con eso te digo todo, sí.
Entonces, a través del lenguaje audiovisual que tiene la obra, que es de una realizadora que es Daniela Prado, mi amiga, la aprovecho de saludar, se puede ver el mundo interno de este personaje. Entonces, constantemente vemos que ella en realidad vive en una nostalgia de su vida en el campo. Entonces, por eso está este cuestionamiento de que en realidad, ¿qué es ser o no ser feliz? Porque ella quizás allá era muy pobre, por decirte, y en Santiago es menos pobre, sin embargo, ella era más feliz de lo que es en Santiago, por ejemplo. Entonces, en realidad, desde siempre vemos que este es un personaje que no lo está pasando bien, parte como premisa. Como, no está feliz con su relación familiar, no está feliz con vivir en Santiago, no está feliz con cómo lleva su maternidad.
Claro, y tiene poco espacio para poder decidir sobre sí misma también, o sea, previo a su cuestionamiento. De hecho, eso es lo que lleva como gran gatillante como de su proceso de crecimiento. Es como ver en qué momento puede rebelarse contra, al menos en su núcleo cercano, que son las que mayormente toman las decisiones por ella. En un plano micro, que sería como su suegra y su marido, y en un plano macro, que sería el público.
Público, que eso
Entonces,
quiero decir, porque es segunda vez que mencionan esto de que algunos se dan cuenta y otros no se dan cuenta. Y era lo que les quería preguntar ahora, porque ustedes dicen en un minuto, Catalina dijo, claro, Vera cambia de decisión, pero ya no lo sabe. O sea, ella elige, pero no sabe qué elige, porque es el público. Y después esto de que Mario no es feliz, pero no lo sabe. En cambio, Vera lo sabe. Tenía que indagáramos ahí en este darse cuenta que a veces hace toda la diferencia. Claro que sí.
sí, de ahí el Diego puede responder más desde su cercanía con el personaje, pero al menos como desde la dramaturgia, desde la creación de este universo, es un poco la idea del hombre alienado en la sociedad, que en realidad no se cuestiona mucho, que simplemente se levanta a la misma hora, toma probablemente el mismo desayuno, se toma la micro, bueno, como la realidad en realidad de la mayoría de Chile, se toma la micro para ir a su trabajo, en donde poca injerencia tiene también en ese lugar o posibilidad de crecimiento y que netamente por una necesidad económica y que vuelve a su casa, se toma su cerveza, se duerme y al día siguiente repite la misma rutina, pero para él es un status quo que ni se lo cuestiona. Es lo que le toca. Este personaje vive haciendo lo que le toca, sin mucho cuestionamiento de si es feliz o no.
Sí, claro, o
¿Qué
sea,
opinas?
también que siendo o no, siendo consciente de si uno transita este estado de felicidad o no, inevitablemente, de la misma opinión que el proceso que uno tenga de sí mismo, es que eso repercute en relaciones fracturadas. Como si él llevara ese estilo de vida consigo mismo y sin como estar casado, una relación de pareja, perfectamente como no afectaría a nadie. Pero sí afecta, sí repercute en este caso en Vera, y eso es también como lo que la obra va haciendo avanzar tanto con el público, con la dramaturgia y con el mismo mundo interno de Vera. ¿Hasta qué punto ella soporta esta acumulatoria, esta sumatoria como de causas que la hacen estallar?
Eso solo lo podemos
Estallar,
saber en este de miércoles a domingo a las 19:30 horas en Sidarte, en Ernesto Pinto Lagarregui 131. No dejen de ver artículo 161 del Núcleo Cordillera. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Diego.
gracias a ti.
Mierda, mierda para este estreno en Santiago y ahí no, nos estaremos viendo entonces.
Por supuesto, ahí los esperamos a todos y a todas. Así que nada, nos vemos en el teatro.
Nos vemos en el teatro.
Vamos a dejar con un poco algo de la música hecha por Ricardo Zavala para este montaje en el que trabajaron más de 15 profesionales de distintas áreas. Así que ahí
Yes.
estaremos viendo este resultado y sintiéndonos, como decía yo al principio del bloque, un poco dioses decidiendo por Vera, que al parecer necesita ayuda. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien.
Gracias.
Gracias.
Queremos agradecer también a Agua Mineral Vital que hace posible este espacio de conversación y a todos ustedes que nos sintonizan los lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad de Chile. en nuestro programa que está hecho para ustedes, el gran teatro del mundo. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.